El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos, auspiciado por el Instituto de Chile. No está de más recordar que el Instituto de Chile es la agrupación de 6 academias, de las cuales 2 preexistían a su fundación: la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. A ella se agregaron en 1964, con la fundación del Instituto, 4 academias más: la Academia de Medicina, la Academia de Ciencias, la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas y la Academia de Bellas Artes. En este programa es habitual que conozcamos el pensamiento, la obra y la trayectoria de los miembros de las distintas academias. Y hoy tenemos el privilegio y el placer de contar con la presencia del actual presidente del Instituto de Chile, cuya forma de designación también le preguntaremos en este instante, el profesor de la Universidad de Chile, ex vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad y ex decano de la Facultad de Artes de la Universidad, don Luis Merino Montero.
Buenos días.
Un placer saludarte, Luis. Y bueno, ya hemos conversado en otras oportunidades. Y tal vez una breve recapitulación de tu trayectoria, estudios, y sería interesante para quienes nos escuchan. ¿Cómo partiste tú en tu carrera de la musicología?
Y una pregunta, Fernando, ¿de atrás para adelante o de adelante para atrás?
Como tú quieras. Normalmente empezamos desde el comienzo, pero también en realidad hacer una retrospectiva no sería mal.
Ahora, mira, te hago la pregunta porque cuando uno parte de hoy para atrás es un poco más breve que si se viene de atrás para adelante.
Bueno, ahora tú puedes contarnos quién eres hoy.
De acuerdo. Y mira, y ahí puedo trazarlo hacia atrás, ¿no? Mira, mi área, académicamente mi área es la investigación en lo que se denomina la historia de la música, en general. Dentro de eso, bueno, ha estado una actividad académica como investigador, que ha sido prácticamente el centro de mi actividad durante estos últimos 40 años. Ligada con ella fue la dirección de la Revista Musical Chilena, que ejercí justamente hasta el número 227, enero-junio de este año.
De 2017.
De 2017. A contar del número 228, asume un nuevo musicólogo, que es hasta ahora un nuevo director, quien es el hasta ahora subdirector de la revista, Cristian Guerra Rojas, un destacado musicólogo que seguirá proyectando la revista, su nuevo horizonte que tiene, ¿no?
¿Cuándo se fundó la revista musical?
1945.
¿Y a quién la inició?
El que la impulsó fue don Domingo Santa Cruz.
Entre otras cosas que hizo, ¿no?
Las múltiples cosas, claro, que él hizo. Ahora, él había antes, fue una de las muchas líneas de don Domingo, una de las, en lo específicamente que tiene que ver con revistas, él había hecho la revista Marcias y Aulos, que fueron revistas, las primeras revistas, diría yo, de corte de saber musical o saber musicológico que se hicieron en Chile, ¿eh? En el siglo XX. Y bueno, se entrega, al entregarla, ¿me entiendes tú? Uno la entrega al día, que es un factor no menor en esto. La entrega indexada en ICI, Scopus y otras, digamos, agencias importantes. Y la indica con un perfil que yo llamo ecuménico, ¿no? O sea, de presentar la música desde una perspectiva macro. No solamente la comillas música de arte o docta, también la música tradicional, la música popular urbana o la música de los pueblos originarios, ¿no? La perspectiva de música y de contexto, llamémoslo sociocultural, político, que es un área que hoy día se está explorando mucho.
La revista siempre se publicó en lengua castellana.
Siempre. Mira, un hay
debe
un,
haber habido tentaciones para hacerla también en inglés, por su alcance.
Han habido, y eso, no, ahora, el inglés está presente en los abstracts, o claro, los resúmenes, no quiero usar anglicismo, sí. Fernando, por lo que hablábamos antes, en los resúmenes y en los títulos. Pero fíjate que no los hemos hecho. Una vez se publicó, por una excepción, un artículo en inglés. Ahora, si bien no hemos hecho o en inglés o en portugués, que sería otra lengua importantísima en el continente americano, es en parte también por un problema de infraestructura. Porque para tener,
claro,
tú tienes que tener editores en lo posible que manejen el idioma como lengua nativa, para que lo puedan editar con propiedad.
Claro.
¿No? Entonces, por eso es que nos hemos concentrado en el castellano. Y bueno, eso sería entonces la revista como área, ¿no? Ahora, en lo otro, bueno, haciendo tu mención de los múltiples cargos directivos que me ha tocado asumir, que bueno, en este momento ya mi intención, ahora que ya dejo la revista, es dedicarme básicamente a la docencia, investigación y, bueno, en este caso, a la responsabilidad que tengo con el Instituto de Chile y la Academia Chilena de Bellas Artes. Ahora, si me retraigo un poco para atrás, ¿no? Ahí voy al comienzo. Mi formación fue como músico. Yo básicamente estudié piano y composición, fueron mis dos áreas. Pero esa se cruzó también con la pasión por la historia. Yo tengo una pasión, ¿verdad?, por la historia que me la inculcó un profesor del Liceo Alemán, el padre Federico, que era un gran profesor, inspirador, que nos mostró, y con él me mostró sobre todo todo lo que era la historia europea. Porque entonces yo te hablo, cuando yo estudié, existían las humanidades.
Esa, bueno, tú estuviste en el mismo colegio que yo, en el Liceo Alemán.
Liceo Alemán.
Y el padre, yo no conocí al padre Federico, en realidad, pero sí en ese tiempo ya estaba un poco retirado, pero, o sea, no lo conocí como profesor.
Para mí, yo tuve el privilegio de haber sido estudiante.
El señor Nietzsche estaba.
El profesor Nietzsche, sí. Ese era el profesor de francés, ¿no?
Exacto.
Claro. Mira, lo que pasaba entonces en historia, en el sistema humanístico-científico que prevalecía, era que de primero a tercer año a ti te enseñaban la historia, primero la historia europea, y después de cuarto a sexto lo mismo, pero profundizado.
Exacto,
entonces,
era otro
había un privilegio, fue para mí un privilegio poder conocer, la historia era evidentemente europea, se enseñaba historia de Chile, pero en menor nivel, pero por lo menos uno tenía una primera aproximación a la historia bien a fondo, y partiendo desde muy atrás, de Roma por supuesto, Grecia por supuesto, y algo de lo que venía, ¿no? Fenicios, Asirio, y de ahí todo lo que venía después. Bueno, y ese ha sido yo básicamente el quehacer, tratando de ser lo más sintético posible.
Claro, y después,
posible.
Bueno, tú te especializaste en tu ámbito en la Universidad de California.
En la Universidad de California estuve primero en el campus de Santa Bárbara, y ahí tuve un privilegio grande también, que había muchos importantes profesores. Mira, había el doctor Karl Geiringer, que él es austríaco, uno de los grandes especialistas sobre Bach y sobre Brahms, especialmente. Tuve al doctor Dragan Plamenac. Él venía de Croacia, pero había hecho su doctorado en Viena. Y su tesis doctoral fue sobre un gran compositor del siglo XV, flamenco, Johannes Ockeghem, que es, digámoslo así, el que es de la segunda generación de los compositores flamencos, ¿no? Los flamencos son como la, al igual como en la pintura, ¿no? Los flamencos, los compositores flamencos de las distintas áreas que entonces se conocía como Flandes, ¿no? Porque habían muchos idiomas, fueron los que de alguna manera hicieron básicamente lo que es la música del Renacimiento. Ockeghem estuvo en la corte del rey de Francia como maestro de capilla, y diríamos, yo creo, fíjate, que es uno de los compositores más complejos que han existido en la historia de la humanidad docta europea, junto a Bach.
Vaya, es una afirmación que no, hace pero que todos quienes nos escuchan deberían tomar nota de buscar Ockeghem.
Pero compleja, oye, en el sentido que era música que un poco también se engarzaba en esta idea, ¿no? De que el músico tenía que presentar en la música, porque esta es música litúrgica, toda su, como llamaban, ciencia musical, manejo de técnicas complejísimas, de contrapunto sobre todo. Entonces, bueno, Ockeghem fue. Y él había hecho su tesis sobre la misa de Ockeghem, ahí vino con Plámenas, ¿no? Y entonces él me dio otra dimensión dentro de esta perspectiva que después completé en la Universidad de California en Los Ángeles con muchos buenos, muy buenos profesores, pero el que fue mi maestro de doctorado, mi profesor de doctorado fue el doctor Robert Stevenson, un gran americanista, pero un gran americanista, que me permitió tener una visión muy amplia de la música y la cultura y la historia, que eran temas con los que me interesaban.
Y después volviste a la Universidad de Chile.
Claro, me reincorporé a la Chile en el año 72.
Ya. Y desde entonces desempeñaste las más diversas funciones en esa universidad.
Mira, profesor, era una vez profesor, investigador, dirección de la revista a contar del, si no me equivoco, abril o mayo del 73, más o menos. Y después también muchas tareas que fueron de administración, ¿no? Primero, administración a nivel de la coordinación de la del programa en musicología que tuvimos ahí, que del cual salieron muy excelentes musicólogos que hoy día están en la palestra de la musicología en Chile. También de ahí me tocó hacer después la dirección académica, un año decano, después, y después varios años decano, y posteriormente fue la vicerrectoría la que tú mencionaste, la dirección del Centro de Extensión Artística y Cultural. Esos fueron más o menos la actividad.
Servicios a la comunidad.
El servicio público, como se dice.
Una pregunta sí que puede parecer trivial, pero que no lo es tanto y que quienes nos escuchan pertenecen a muy diversos grupos sociales, ¿verdad? ¿Qué es la musicología? ¿Cómo definirías tú el ámbito? Porque la gente dice, yo siempre digo, la ética es a la moral como la musicología es a la música. O sea, es una disciplina que toma un fenómeno esencial, pero lo racionaliza, lo tecnifica. ¿Cómo, si tú tuvieras que, desde tu experiencia, explicarle a una persona en la calle, yo soy musicólogo, y él te diría, ¿qué es eso?
Oye, Fernando, primero, el punto de partida que tú das es excelente, ¿no? con relación con la ética. Es algo muy parecido. La música se hace como, es básicamente un proceso de creación. Ahora, aquí voy a distinguir dos tipos de música, ¿no? La música de tradición escrita y la música de tradición oral. Porque tienen, si bien son música, tienen aspectos distintos. Pero déjame concentrarme en la música de tradición escrita, que es la que de alguna manera prevalece, no solo en la música docta, sino también en la música popular urbana. O sea,
que se escribe, claro.
Escrita en parte, por lo menos. Pero ahora, ¿a qué voy? Que siempre tú tienes un creador y un intérprete. O que hay mucho, bueno, dicen que no es creador, pero a mi juicio es creador. O sea, alguien que la produce, digamos, produce la base, y después alguien que la pone en circulación.
La ejecuta, esa palabra. Ejecuta.
Claro, ¿por qué te digo es muy buena la palabra, pero el intérprete de alguna manera le pone un sello, porque el compositor cuando arma la obra nunca puede preverlo todo, sino que de alguna manera, aún en la música más tradicional, siempre el intérprete le pone un sello. Mira, un ejemplo, tomando ejemplos que creo que nuestros auditores pueden conocer, a Rau. Y las sonatas de Beethoven, ¿no? A Rau le pone un sello que es muy distinto a si te escuchas las 32 sonatas de Beethoven por Wilhelm Backhaus, por ejemplo. Sí. O Nikita Magaloff, por decirte dos intérpretes. Uno entiende una manera y otra manera. Es la misma obra, pero de otra manera. Ahora, ¿qué es lo que hace el musicólogo? El musicólogo estudia eso, y como tú muy bien dices, desde un punto de vista sistemático. Y ahí se puede mover en muchos niveles, ¿no? Un nivel puede ser sobre la música, y en ese sentido la musicología ha tenido mucho la orientación en torno al estilo. Ajá. El estilo es, a modo de ejemplo, ¿qué te diferencia a ti la música? Te voy a mencionar, mira, dos ejemplos. ¿Qué te diferencia la música de un Beethoven de la música de Mozart, por decir un ejemplo? ¿O qué es lo que te diferencia la música de Violeta Parra, por ejemplo, las canciones de Violeta Parra en relación, por ejemplo, con las canciones de Chayanne, por decirte dos ejemplos? Yo podría decir, ¿no es cierto?, la música de Violeta tiene tales características, ¿no?, de acuerdo a lo que yo llamaría el estilo, Y la música de Chayanne tiene tales otras características de acuerdo al estilo. La música de Mozart tiene esta característica del estilo, la música de Beethoven esta otra. Y para ello, obviamente, tengo que tener un criterio sistemático. O sea, tengo que observar esas músicas de acuerdo a parámetros, o sea, a metodologías que sean coherentes para poder sacar conclusiones que nos permitan.
Exacto.
Esa es una primera cosa. Pero la segunda cosa, que es la que hoy día, eso diríamos, prevalece desde comienzo del siglo XX y sigue todavía hoy día, ¿no?
Como orientación.
Como una orientación. Pero ahora viene una segunda orientación, que es, sin perjuicio de entender la música en su perspectiva estilística, ¿cómo la podemos entender desde su dimensión como una práctica social, una práctica cultural? ¿No? Por decir un ejemplo. Lo que ya te implica a ti entrar a terrenos de otras disciplinas, para empezar, y a vincularlo. Mira, voy a darte un ejemplo. Si yo tomo, por ejemplo, a Mozart y Beethoven, incluso, bueno, podríamos meter a Haydn, pero déjame tomar a Mozart y Beethoven para no hacerlo tan complejo, ¿no? Beethoven es el primer músico que yo llamaría en lo que se conoce el músico que compone por el gusto de componer, no solo para darle gusto a la sociedad.
Perfecto.
Porque hasta entonces, ¿no es cierto?, el músico tenía que estar al servicio de alguien.
Claro, todos fueron de alguna manera.
El mismo Ockeghem estaba al servicio del rey de Francia.
Y Bach también.
Bach al servicio, a los múltiples servicios.
O Haydn
al servicio. Claro. Ahora, un detalle con Haydn, ¿no? Haydn en realidad fue músico asalariado, pero tuvo el príncipe.
Esterházy. El príncipe Esterházy.
Que eran lo que yo llamaría
la nobleza húngara, probablemente.
Nobleza húngara y los déspotas ilustrados. O sea, él, fíjate, Haydn se vivió a dos generaciones y después le dieron una pensión. Terminó y lo pensionaron. O sea, le dieron una jubilación.
Sí.
Que ahí Haydn se traslada a Viena y ahí empieza su carrera como músico, comillas, para su propio servicio.
Claro.
Eso lo lleva a Londres y a todo. Mozart trató de hacer lo mismo, y ahí fue la gran discusión que tuvo con su padre, porque su padre quería que tuviera un trabajo estable, y por eso quería, por ejemplo, que lo hiciera en Salzburg con el arzobispo. Pero Mozart no se pudo entender, y además que Mozart quería Viena, porque Viena en realidad era el centro, en ese momento uno de los centros importantes. Y claro, lo que él le fue muy bien hasta un determinado momento, y por razones que ahora sería muy largo analizar, no cayó en días de gracia, y Mozart termina en la más completa ruina. Si tú miras, por ejemplo...
Además, enfermo, ¿no?
Mira, enfermo, murió muy joven y en la más completa ruina. Fíjate, hasta tal punto que siempre se habla de esta imagen, ¿no?, del Requiem, ¿no?, que llegó esta figura que supuestamente era la muerte. No, era un emisario que llegó a pedirle a Mozart un Requiem, ¿no? Y Mozart tenía que cumplir ese Requiem, y a la muerte de Mozart, el Requiem no estaba completado y ya había sido pagado. Y la viuda tuvo que llamar a discípulos de Mozart para poderlo terminar, porque... Y bueno, y ahí viene la historia, hay historias ya que vienen con el Requiem mismo, que tampoco las vamos a investigar acá, que explican el porqué, porque Mozart terminó esta determinada parte, ¿no? Entonces,
claro.
Quien lo completó no quiso, o sea, completó lo que Mozart había dejado ya escrito, porque entre paréntesis una cosa, Mozart no escribía casi borradores, Mozart escribía prácticamente del comienzo al final.
Eso es lo genial.
No resolvió en su
cabeza. Yo recuerdo un libro de Vicente Salas View,
don Vicente Salas,
que hizo La Última
Luz. La Última Luz de Mozart.
Es un libro impresionante, que es de esos libros que uno guarda en su biblioteca durante años hasta que una vez los lee. Y a mí me impresionó mucho que don Vicente Salas View se hubiera preocupado de esa anécdota de que estás contando.
Es que claro, es que siempre, como siempre, está idealizado Mozart, ¿no?
Claro.
Pero mira, ahora con esta misma déjame tomar a Beethoven, ¿no? Beethoven es una de las figuras que, como creadores, yo llamaría los innovadores natos. Beethoven desde el principio fue innovando en la música, innovando en todo. Es legendario, por ejemplo, cuando uno lee las críticas, lo que le decían los intérpretes. Le decía, pero si esto no se puede tocar, porque eran cosas que eran absolutamente desusadas en términos de exigencias técnicas para tocar. Pero para sostener ese tren de innovación, ¿no?, Beethoven tuvo al principio nomás puesto asalariado en Bonn, justamente para poder mantener a su familia por el problema del padre, ¿no? El padre era alcohólico y digámoslo así, prácticamente abandonó a la familia. y fue Beethoven el que se tuvo que hacer cargo, sobre todo a la muerte del padre. Entonces ahí tomó por un poco tiempo puesta asalariado. Pero ¿qué es lo que hizo Beethoven cuando se traslada a Viena? Beethoven, si bien era amante de los ideales de la Revolución Francesa, conociendo la experiencia de Mozart, generó una especie de consorcio de nobles que le pagaban un sueldo. Le pagaron un sueldo no sé cuánto, hasta que las guerras napoleónicas ya empezaron a mermar los recursos. Beethoven tenía, fíjate, una cosa que él mismo se había generado sin, y esto es lo más interesante, que estos nobles no le pagaban a condición de nada, solamente que creara.
Inventó lo que hoy día con un anglicismo se llama el crowdsourcing.
Exactamente. No, oye, hasta tal punto, oye, que Beethoven, además que Beethoven tenía una cosa, sabía manejar muy bien sus derechos de propiedad de sus partituras, porque todavía estaba la música, la divulgación de partituras impresas, y Beethoven supo muy bien manejarse en ese sentido. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto, no? Te cuento, porque hoy día eso también importa mucho para poder entender el por qué ciertos músicos pudieron llegar a algunas cosas y ciertos otros a otras, porque evidentemente las condiciones sociales y económicas eran las que finalmente te hacían posible eso.
Y es un tema sociológico el que justamente tú estás cantando, porque yo siempre digo que el Estado, por ejemplo, puede ser en relación a las artes y en relación a la ciencia, que en el fondo se puede, mecenas, patrón o cliente.
Exactamente.
Son las tres funciones que yo he reflexionado que podría tener el Estado o el mercado, ¿verdad? Porque el mercado también puede ser mecenazgo, en cierta
forma. Exactamente.
De hecho, corporaciones culturales hay que se comportan. Y lo que tú cuentas es que es tremendamente interesante para entender el proceso, porque uno dice, ¿cómo una persona con inquietudes económicas de tener que mantener una familia, el caso de Beethoven, podía tener tiempo, paz, tranquilidad, espacio para la creación?
Justamente.
Sobre todo que, según he leído, cuando compuso las sonatas de Hammerklavier, quedó agotado completamente porque era... Y eso es otra cosa que has aludido, ¿qué es innovar?
Justamente.
¿Qué es innovar? ¿Por qué tú dices Beethoven fue muy innovador?
Mira, te explico, déjame explicarlo justamente y para un diálogo así con nuestros auditores, ¿no? Aquí te voy a decir, mira, te voy a hacer un ejemplo. El molde tradicional, suponte tú, de la sinfonía, ¿no? El molde tradicional haydniano y mozartiano ya en su madurez.
¿Fueron ellos los que pusieron ese modelo de los cuatro movimientos de la...?
Es decir, fue un modelo que se fue decantando en muchos centros.
¿Dónde nació? ¿En Italia?
Mira, tiene la sinfonía surge en Italia, ¿eh? Ahí San Martín surge en Italia. Pero de ahí se disemina a muchos centros de Europa. Viena era uno de los, pero no el único. Está la sinfonía en Francia, está la sinfonía en Mannheim. Por ejemplo, Carl Theodor, que era el elector de Mannheim. Otro de estos, yo no sé llamarlos déspotas ilustrados, pero estos gobernantes impregnados de todos los ideales, ¿no? Que no eran como Federico II. Mannheim, por ejemplo, tenía una orquesta propia que financiaba el elector. Ahí entramos al mecenazgo, o sea,
claro.
La orquesta. Hasta tal punto de que un estudioso, hubo dos, Burney y Hawkins, ingleses, uno de ellos, no me acuerdo cuál de los dos en este momento, dijo, esta es una orquesta de generales. ¿Qué quiere decir? Que todos tocaban a nivel de que hoy día te tocaría un primer violín. O sea, a ese nivel. Ese es Mannheim. Está París. Está Londres, donde estaba el hijo menor de Bhaskar, Johann Christian. Entonces fueron muchos centros que se fueron de alguna manera dando esta orientación, pero que se decanta en Haydn, primero después en Mozart, y más o menos ya establecen un patrón. Entonces aquí voy. Entonces tú tienes un primer movimiento rápido, uno segundo lento, un tercero el minueto, y cuarto un final. Esa es más o menos la estructura. Entonces, tomemos ahora Beethoven con su primera sinfonía, que todavía está, todavía incluso se declara como discípulo de Haydn y todo. Y en el minueto, en vez de hacer el minueto tradicional, que sigue un poco el ritmo y el tempo de la danza cortesana, él te hace prácticamente un scherzo, o sea, algo rápido, algo que ya se llama minueto, pero no es un minueto. Entonces, evidentemente, mira, había dos cosas, ¿no? Si uno porque a mí me gusta siempre cuando trato esto en mis cursos, ¿no? Decirle a los estudiantes, pónganse en el porque ustedes cuando están escuchando hoy día a Beethoven, están escuchando a Beethoven después de todo lo que ha pasado desde el siglo XIX y XX hasta el XXI.
Claro.
Pero ahí escuchan a Beethoven, ¿no es cierto?, un auditor medio de Viena, incluso ilustrado. Él tenía, ¿no es cierto?, la expectativa de que en el tercer movimiento iba a venir un minueto, y no esta cosa desbocadamente rápida para la época, que es el primer comillas, minueto de la primera sinfonía.
Se enfrentaba entonces con el problema de todo innovador, que fuera rechazado.
Fue rechazado. Ahora, él fue, fíjate que ahí viene la paradoja, fue rechazado y admirado. Mira, otro ejemplo, la Heroica. Claro. La Heroica, el primer movimiento de la Heroica casi te dura lo que dura una sinfonía clásica. Entonces decían, Beethoven escribe muy largo, porque claro, él buscaba desarrollar las ideas hasta donde, él mismo lo decía, hasta yo no estoy satisfecho hasta que no he llegado hasta el fondo de lo que quiero decir y desarrollar. Entonces claro, una persona que esperaba una sinfonía de 20 a 25 minutos y el primer movimiento ya se consumía eso.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico don Luis Merino Montero y retomamos en unos minutos.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Matandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
¿Qué?
Todos los domingos.
¿A qué hora?
A las 13 horas.
¿Qué pasa?
Un nuevo capítulo de Domingo a la Carta.
¿Por qué? Porque tendremos una conversación a menú abierto.
Por ejemplo,
contingencia,
noticias
y mucha, mucha entretención.
¿Dónde? Aquí, en el 102.5.
Radio Universidad de Chile.
La radio que piensa.
El optimista cree que estamos en el mejor de los mundos. Pero el pesimista teme que eso sea cierto. Para saber para dónde cambiar, lo invitamos los lunes a las 7 de la tarde a un nuevo programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Pienso, luego decido. Los lunes a las 7 de la tarde.
Hola amigos, soy Teresa Martinich y quiero invitarles para que me acompañen todos los sábados a la 1 de la tarde a tomar el aperitivo. Conversando sin protocolo, con buena música en vivo y en directo, con la guitarra mágica de Vito Ostinato y mucho sentido del humor. ¿Dónde? En el programa Entre Tú y Yo, ¿cuándo? Los sábados a la 1 de la tarde en la radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico y profesor don Luis Merino Montero. Estábamos hablando acerca de un tema apasionante, en realidad, que es el tema de la creación, la innovación y el arte. Ahí en la literatura, recuerdo haber leído el libro de un sociólogo de la literatura, Lewis Chuking, que hablaba del gusto literario. Cómo el gusto, lo definía de una manera relativamente técnica, iba migrando por las clases sociales, lo que en algún momento era patrimonio de una minoría ilustrada. Después iba decayendo y así, por ejemplo, ponía el ejemplo de la luna como ejemplo de inspiración poética, que en algún momento fue selectísimo y después había decaído a ser una cosa vulgarísima. ¿Pasa eso también en la música?
Oye, cuando te fue a contar eso, antes, sí, por supuesto, te lo explico al tiro. Había una canción que yo una vez escuché en el Festival de Viña, ¿no?, que se llamaba Lunita, dame platita, ¿no? Era justamente esta hora de la luna. Sí, mira, pasa eso. Y ahí hay un fenómeno también muy importante, ¿no?, que te lo voy a graficar con Beethoven nomás para entenderlo. Que con Beethoven se ve también un cambio en cuanto al grupo social, ya que empieza a cultivar fuerte la música, que es la clase media. Porque en Viena se trata de, digamos, una suerte de coexistencia. Quien ha estudiado mucho esto justamente no es un musicólogo, sino también un gran sociólogo, que es Norbert Elias.
Es claro.
Ese famoso libro de la Mozart, la sociología.
Sí, claro, y los estudios, y Deutsch, los estudios sobre los alemanes.
Entonces, mira, él habla de una transición entre un arte artesanal, que es el arte del músico al servicio de alguien, o el arte artístico, que es el arte. Pero ahí viene este tema, y que desde Beethoven, a partir de ahí, es obviamente lo que empieza a imperar como gusto es el de la clase media. O sea, ya el arte deja de ser patrimonio prioritario, digamos así, de la nobleza. Y que se da, mira, a modo de ejemplo, los famosos cuartetos Razumovsky de Beethoven, ¿no?, dedicados justamente al embajador de Rusia en el Imperio Austrohúngaro en Viena, y que tenía un cuarteto de primer nivel, y que fue donde se estrenaron, ¿no? Entre paréntesis, para desmayo de los intérpretes, porque este era un cuarteto de primera línea, que le dijo a Beethoven que algunas cosas eran simplemente inejecutables.
Intocables.
Eso va con lo que hablábamos de la tenuación. Pero cuando viene, oye, la clase media, como grupo, ¿no?, entra un tema que es muy importante, que es cómo se comunica la música. Y ahí surge una institución que, si bien surge en Viena, surge en París, surge en Londres, por decirte, tres centros importantes en el siglo XVIII, es la introducción del concierto público. O sea que ya no se accede a él por invitación, sino que tú, pagando tu entrada, la entrada era un sistema, el otro eran los conciertos, a veces se hacían por suscripción. O sea, se ponía una lista, y una vez que ya se tenía el financiamiento, se hacía el concierto. Pero igual significaba que alguien tenía que aportar el recurso. Entonces, cuando entra la clase media, viene todo un proceso, no solamente en Europa, que, por ejemplo, viene el teatro, la construcción de los grandes teatros que hoy día conocemos, entre las cuales está nuestro teatro municipal, es en respuesta a este arte de la masividad de la clase media.
Ahora, cuando tú hablas de clase media, te refieres a lo que entonces era la burguesía.
El tercer estado,
como decía el abate Seix. pero que no eran nobles, pero tampoco eran laboradores de la tierra. Era ese grupo que tal vez los profesionales, los comerciantes. Ahora, ¿por qué un grupo social toma las prácticas que eran propias de otro grupo social? ¿No será para asemejarse a su tradición? ¿Por qué la burguesía empieza a copiar a la nobleza, que era la detentadora del arte en ese momento?
Mira,
esa es una pregunta que
es cualquiera una excelente salir. Pregunta, Fernando, que, a ver, aproximándote de una respuesta, va, yo diría que en parte, en principio, tal vez en principio una búsqueda de semejanza, pero de ahí se empieza a desarrollar algo propio. Fíjate que, a ver, a medida que te lo converso, y que ya también está en Beethoven, ¿no? En la burguesía se desarrolla algo, y esto tiene que ver, mira, con una reflexión que hace Hegel sobre la modernidad, se la define como la liberación de la subjetividad. Y la liberación de la subjetividad, en el caso de la clase media, viene en el hecho en que la persona, o el artista en este caso, busca expresar a través de la música su propio mundo afectivo, que es el es lo que viene, por ejemplo, con el desarrollo de la música del Lied, ¿no? En Schubert, por decirlo, Schumann, ¿no? Que él son obras que, bueno, aparte de ser geniales y maestras, por decir tu caso, el viaje de invierno de Schubert o Amores y vida de una mujer de Schumann, ¿no? De alguna manera lo que está ahí también en juego es cómo el artista se está expresando él, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Schumann, tú ves el carnaval, llega incluso a la expresión en Chiarina, ¿no? En el carnaval de piano de Schumann. En Chiarina es clara, su esposa.
Claro.
Entonces, eso en el arte noble era impensable.
Sí, es más impersonal.
Impersonal. Pero eso es una forma, ¿no? Llámalo tú, lo que los alemanes llaman Hausmusik, o sea, música, no sé si música doméstica es la palabra, pero es el arte que se cultiva mucho en el seno del privado de la casa. Ahí está, el Lied, por ejemplo, Schubert, inicialmente no era el Lied de concierto, el Lied era para ser cantado en reuniones de amigos, tertulias, digamos así. Y en parte Schumann puede haber sido el caso. Pero eso mismo se busca traspasar al caso, por ejemplo, de los grandes espectáculos, suponte tú la ópera. Toma el caso, por ejemplo, Wagner, por decirte un ejemplo. En Wagner, toma el Tristán. El Tristán es la apoteosis del amor.
Así es.
La apoteosis es el amor. El amor en sus múltiples facetas, todo lo que es, pero la apoteosis es del amor. O en el caso, y ahí viene un tema, ¿no? Que también se lo. Cuando, por ejemplo, Wagner, suponte tú en el segundo acto del Tristán, toma una estructura medieval, un género medieval, que es lo que llamaban, que usaron mucho los Minnesinger, los probadores, que llamaban la canción del alba. O sea, los amantes se reúnen, ¿no?, en la noche, se juntan, el encuentro amoroso lo hacen en la noche, mientras el vigía, que es el fiel escolta del caballero, les avisa cuando llega el alba y se tienen que separar. Esa estructura que en el amor cortés, ¿no?, de los trovadores, o los Minnesinger, es una. En el caso de Wagner toma otra, porque ahí ya la cosa va al amor, como es. Entonces, ese sentido ya, el arte, obviamente eso nunca se dio en el
como
arte.
Expresión, como expresión personal. Pero obviamente habría muchos temas que aquí podríamos tratar. Desde luego, ¿por qué la expresión personal de, qué sé yo, Becker, ponte tú, entre los poetas, podría interesarle a la gente? O sea, también, ¿por qué la gente querría comprar ese arte, que es expresión de una individualidad? Podrá ser muy genial, pero antes de ser genial tiene que ser comprada, por así decir. Pero es un tema de la sociología del arte, y que podría ser materia de una conferencia tuya para el público del Instituto. Volvamos ahora un poco a nuestra circunstancia más local. Tú en este momento, como presidente de la Academia de Bellas Artes, desempeñas además la función de presidente del Instituto de Chile. Amén. A las personas que nos escuchan podría interesarles saber, de boca tan autorizada, qué es el Instituto de Chile y cómo es esta administración que tiene. ¿Cuál es el papel que tú le ves actualmente en el contexto de nuestra atmósfera cultural, por ejemplo? Porque una de las razones por que estamos aquí conversando en esta radio es porque nuestra tarea es difundir un poco qué es y qué hace el Instituto de Chile.
Muy interesante pregunta. Mira, aparte ya de las circunstancias históricas, y Me remito, fíjate, un discurso que una le escuché a uno de nuestros eminentes académicos, a don Juan de Dios Vial Larraín, ¿no? En el fondo, el Instituto de Chile busca, digámoslo, reproducir lo que es el espíritu genuino de una academia. Pero una academia en cuanto a juntar personas del más alto nivel que su único propósito es cultivar el conocimiento. O en el caso del arte, cultivar el arte o el conocimiento del arte, digámoslo así. No hay una dimensión, diríamos, necesariamente práctica en ese espíritu. En cuanto a la idea, por ejemplo, suponte que el mismo concepto de teoría, en el concepto arcano griego, ¿no? Era el de contemplar, tú contemplas el arte. Ahora, y no tiene, suponte tú, claro, porque uno puede decir, en una universidad también se cultiva, es una universidad compleja, llamemos la Universidad de Chile o la Universidad Católica. Pero obviamente ahí está vinculado también con otras funciones, de las cuales la función de la docencia es fundamental. Aquí la función de la docencia no está. Mira, desde mi perspectiva hoy, ¿no?, el desafío es absolutamente mantener eso, porque es fundamental que cada academia, las seis que tú hacías relación, siga cultivando, produciendo lo que es el conocimiento. Pero aquí, desde mi perspectiva, ¿no?, los signos de los tiempos, que yo los vislumbro no como sociólogo, ni siquiera como musicólogo, sino simplemente como ciudadano. Los signos de los tiempos ahora, y volviendo a esto que te decía de la liberación de la subjetividad, es que hoy día en la liberación de la subjetividad ha llegado a un extremo muy grande, ¿no?, en el sentido de que la sociedad, como se usa mucho una palabra, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, está crecientemente empoderada de su ser como persona, de sus deberes, no sé si totalmente de sus deberes, pero sí de sus derechos.
Sí.
Entonces, la línea grande de este desafío, oye, es cómo nosotros como instituto, ahora aquí hago una distinción, ¿no? Las academias son autónomas. O sea, el instituto no puede dictarle a ninguna academia nada. La academia lo hace en la medida que considere que lo quiere hacer. Pero lo que es el instituto, que es el ente aglutinador, ¿cómo podemos abrir caminos para que, primero, se conozca lo que se hace, y segundo, la voz del instituto se pueda escuchar? Entonces, ahí hay dos líneas, ¿no? Una línea es la que, bueno, aquí te agradezco yo a ti, Fernando, que publiques y sigas publicando los anales del instituto, porque ahí se publica, y aquí voy al tema que vamos a tomar, ¿no? Este año, por ejemplo, se definió un tema, como tema, digámoslo así, de reflexión y de comunicación, que es el impacto, no sé, de las tecnologías, las disciplinas y saberes del instituto, el cual ya fue objeto de una conferencia de nuestra destacadísima académica, Adriana Valdés, y tesorera del instituto, sobre las humanidades en el siglo XXI. Y que ahora el día 9 de agosto, a las 12, aprovecho el aviso, perdona, Francisco Ruñoli iba a hablar qué impacto tiene en el arte,
¿no? Exacto.
Ya, pero eso sigue en el campo reflexivo, después se verá, por ejemplo, en historia, lo que hemos conversado, mira, medicina, el doctor Rössler va a hablar de cómo ha cambiado la relación médico-paciente a raíz justamente del impacto de la tecnología. En historia, por ejemplo, estaba conversando la otra vez con Ricardo Coyumian, el presidente, de, por ejemplo, qué significó la cartografía en la historia, o qué es lo que significaba, por ejemplo, el impacto en la arqueología, ¿no? Y así se puede seguir con, bueno, ciencia.
Siempre se escoge un tema central análisis.
Un tema central para análisis, que ahora la innovación es también ponerlo objeto de conferencias que puedan.
Claro.
Y aprovechando que estamos hablando aquí en la radio, ¿no?, yo agradezco al director la oportunidad que nos dio con un acuerdo de que todos estos eventos importantes queden registrados, grabados en el diario de la universidad, de manera que cualquier ciudadano de aquí o del mundo pueda, pues, seguirlo. Y no mueran, no terminen cuando se termine el acto. Eso como teoría de proyección. Pero hay otras líneas que yo lo observé esto cuando hice el discurso de cierre de las actividades académicas, que las academias desarrollan independientemente y que se aglutinan en torno a temas específicos. Modo de ejemplo, La relación, por ejemplo, que pueda tener el instituto con ya temas que son importantes a nivel de país. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha sido, entiendo usted, ahora va a entrar en trámite en el Senado, y que obviamente es un tema mayor en cuanto a que por lo menos en términos políticos, administrativos, se señala la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país. Y ahí el instituto ya aportó todo un aspecto que afortunadamente se recogieron, ¿no? Como es que aparte de lo que comillas se llaman ciencias duras, estén también las humanidades, estén también las artes dentro. Ahora un tema que hay que ver. Pero junto con eso están las acciones que desarrollan las distintas academias en términos ya de asuntos más concretos. Por ejemplo, el alcoholismo, que fue un tema que hace poco presentó Medicina. La bioética, que se inicia ahora el día 31. En el caso, por ejemplo, del arte, es la participación en la conferencia, en la reunión que tiene el 5 de agosto en la Unión Nacional de Artistas, en la cual se va a establecer y discutir las bases de una política cultural, artística cultural en Chile para los siguientes 4 años. En ciencias, obviamente, todo lo que está pasando, partiendo por el papel que tiene la presidenta, ¿no? Ana María Teresa Ruiz.
Y la Academia de la Lengua, que participa frecuentemente en lo que es ahora el Diccionario de la Lengua Española y los diccionarios del chilenismo, del habla chilena. Hay un tema, sin embargo, que es muy importante de tratar en este contexto. Como yo digo siempre, a las academias no se va ni a ganar dinero ni a hacer carrera. Pero, sin embargo, nos encontramos frecuentemente con que el Instituto de Chile sigue siendo un ítem del presupuesto del Ministerio de Educación, lo cual hace que un ministerio tan complejo como ese no tenga necesariamente esta perspectiva de apoyar una actividad tan desinteresada, en el buen sentido de la palabra, como la que tú estás describiendo. ¿Cómo podríamos hacer? Porque aquí hay el riesgo de que decir que nos conozcan mejor, pero que conocer mejor puede vulgarizar también esa tarea y que necesariamente tiene un cierto tono de elitismo, entre otras cosas porque en las academias no están todos los que son, ni son todos los que están, y eso también genera tensiones con los que no fueron electos. Entonces hay el riesgo siempre de y además la palabra elite se ha convertido en una mala palabra en algunos círculos políticos, como si eso fuera una especie de pecado horroroso, de que el arte puede ser materia de elite. Y cuando uno habla de elite en un sentido no económico ni tampoco gerencial, sino en un sentido de pureza o de refinamiento, y todos quisiéramos que todo fuera elite, ¿no es cierto? Sí, como... Pero está el riesgo de que un excesivo conocimiento, una excesiva familiaridad hace perder, por así decir, la distancia necesaria para que... ¿Cuál ha sido en este tiempo la respuesta que ha tenido, ya no digamos los gobiernos de turno, porque sean del color que sean, estas materias que no producen el rendimiento económico suelen no ser prioritarias?
Mira, bueno, un hecho concreto fue que se produjo una reducción del presupuesto y fue muy incómoda, y eso yo lo hice ver de manera pública, primero privadamente ante la ministra de Educación y después de manera pública, y que finalmente quedó en ese corte, digamos, que obligaba a un ajuste presupuestario de los presupuestos del instituto y de las academias, ¿no? Y que ahora el desafío es que no se vuelva a repetir para el próximo año. Porque evidentemente la idea del doctor Garretón fue ponerlo en el Ministerio de Educación, pero en una época en que el proceso de educación no era el que tenía más de 50 años como ahora, ¿no? Con las demandas.
Además, yo creo que, mira, el doctor Garretón, que todos hemos leído y el mensaje con que se creó el instituto en la época del presidente Alessandri, yo creo que claramente aquí hay una diferencia que vale en otras esferas de la vida entre valor y precio. La cultura tiene valor, pero es muy difícil ponerle precio. Es lo mismo que la vida humana, por lo demás. Tiene valor, pero no precio. Correcto. Y los políticos en general suelen ver el precio y no el valor. Y el valor es una cosa tan imponderable en algunos contextos que cuando nosotros suponte la ciencia, nosotros decimos hay que cultivar la ciencia, pero resulta que uno podría confundir eso con una defensa corporativa del gremio de los científicos para tener condiciones de vida acordes a su tarea. Entonces uno dice, ¿dónde está la distinción entre lo que ellos quieren proteger como valor y lo que quieren proteger como el precio de su servicio? Estoy poniendo un ejemplo que puede chocar a algunas personas, pero con el arte nos pasa lo mismo. Aquí hemos llamado manifestaciones artísticas a unas, qué sé yo, gritaderas en la calle o cosas así, unos acontecimientos masivos que ensucian toda la ciudad, eso lo han llamado manifestaciones de arte popular, por ejemplo. Pero estamos en un dilema, porque yo siempre me pregunté, y no te olvides que el profesor Garretón era médico también y fue miembro de la Academia de la Lengua, y me preguntaba si a lo mejor Garretón estaba pensando en algo así como el Institut de France, una cosa mucho más selecta que la sociedad francesa con siglos de experiencia en creación de cultura, o la propia Real Academia Española que nació en el siglo XVIII con Felipe V. Podríamos pensar que a lo mejor nosotros no estábamos preparados en nuestro Chile republicano y flaqueante para una institución cultural. Cultural en el sentido más puro, porque no es una universidad que...
Mira, es una pregunta muy interesante, Fernando. Mira, a ver, déjame...
Tiene que ser polémico lo que digo.
No, porque, y si no es polémica, no reflexionamos.
Claro.
Pero mira, déjame pensarlo primero, oye, desde una perspectiva genérica, pero partir de un problema genérico. Me parece muy interesante esto del valor y del precio como distinción, ¿no? Para partir en la... Pero fíjate que la pregunta general que yo me hago es ¿cuánto está en lo que yo llamaría el perfil del Estado, no tanto solo el del gobierno, en cuanto a apoyar actividades que no tengan una aplicación inmediata? Tú mencionaste el caso de la ciencia, ¿no? Ahora, yo sé que la distinción entre ciencia básica y aplicada esto ya está un poquito obsoleta, pero déjame tomar esa para explicar el tema. Evidentemente, ¿no es cierto? ¿Cuánto se va a apoyar en lo que es lo básico? ¿Cuánto se va a apoyar en lo aplicado? ¿O si se va a tomar lo aplicado? Porque eso, de alguna manera, aparte de que, comillas, pudiera tener precio, tiene un impacto más inmediato. Porque los gobiernos generalmente, y aquí no, oye, y en esto tengo que decir, no. No quiero referirme solamente al gobierno de Chile. Mira, déjame hacer un paréntesis, ¿no? Cuando el año 2004 fuimos a Alemania con la orquesta, fuimos en una gira que no era una gira, que lo único que el Estado alemán nos permitió fue que en el caché que se le pagaba a la orquesta no cobrar el impuesto del 40%. Ah. O sea, nos liberó ese impuesto, pero eso fue todo. Todo lo demás tuvimos que gerenciar, se tuvo que gerenciar desde acá. Hubo todo un proceso que se hizo desde acá y allá y permitió una gira por 5 países. La única parte donde tuvimos una crítica, digamos, adversa, en general las críticas fueron muy buenas para la orquesta, pero la única parte que tuvimos una crítica adversa fue en Düsseldorf. Y lo que decía la crítica no era por la orquesta misma, sino seguramente suponiendo que esto lo había pagado el Estado alemán, cuando en realidad solo había dado esta dispensa de ese impuesto, ¿no? Preguntaba, ¿cómo es posible que se haya bajado 2.000 kilómetros a Alemania una orquesta cuando aquí se están cerrando orquestas? Y efectivamente, en Alemania entonces se estaban cerrando orquestas. Ahora, el Estado alemán no administra, el Estado alemán subsidia. O sea, pasa las plata y una institución las maneja. Y ya había pasado, esto estoy hablando 10 años, no sé si se haya cambiado, esto fue el año 2004, o sea, 13 años atrás. Ahora, eso te lo doy ejemplo, que Alemania, que se dice patria de la música, está cortando esto. Entonces, en Chile, el fenómeno dentro de nuestros parámetros se está retrucando en cuanto a que no le estamos dando el necesario valor a lo que es el conocimiento, no en su aplicación inmediata, sino en una proyección de mediano a largo plazo. De ahí, por ejemplo, que al instituto le haya parecido importante la generación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología como tal, porque apunta, ¿no es cierto?, a ponerle valor, digámoslo así, a la actividad científica en un rango más general. Entonces, pero por otro lado, oye, hay como una, lo que yo visualizo como un imperativo de los tiempos, que es entrar a un diálogo de la sociedad sin vulgarizar el quehacer de uno, sino mostrándolo tal cual es. Mira, un ejemplo. Una, hace, cuando el año, hace poco se celebró, se produjo, no me acuerdo bien qué aniversario de Ramón Carnicer, el autor de la música de nuestro himno nacional. Me pidieron que hablara. Y yo en este espíritu, fíjate, que creo que en un programa que hizo Televisión Nacional, muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho. Yo lo hice porque temé que era un deber ponerle al alcance de la gente cosas que no necesariamente tienen por qué saberla. Y no tienen por qué saberla porque, claro, el sistema de educación obviamente puede tener mucha falencia y obviamente no toda la gente lo sabe. Bueno, aquí voy con el cuento para decirlo corto. Se le mostró en el reportaje que mucha gente no sabía que el himno nacional tenía un autor de la música, pensaba que era José Violillo, cuando José Violillo era el autor de la letra. Después, cuando empezó Ramón Canicé, no siquiera tenía ni idea quién era Ramón Canicé. Y ahora, yo no quiero culpar a la gente, sino que más bien yo creo que ahí el instituto puede cumplir una función educadora en la cual, sin entrar, repito, a un asunto de vulgarizar, explique cosas que si uno se las explica en forma sencilla, la gente las entiende. Y te doy ese como un ejemplo, como podrían haber muchos otros.
Sin duda. Bueno, yo creo que queda un tema muy abierto. Yo creo que necesitaríamos otra sesión para conversar sobre esto, porque no basta con hacer la afirmación de que es necesario el arte, es necesaria la ciencia, sino que también hay que justificarla. No solo fundamentarla, sino justificarla, que es una tarea un poquitito diferente. Correcto. Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, profesor Luis Merino, y esperamos que efectivamente en una próxima ocasión podamos continuar conversando.
Oye, muchas gracias, Fernando, un gran saludo a todos los auditores que siguen este excelente programa, y quedan varios temas para nuestras próximas conversaciones.
Así es,
muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.